No he bajado del autobús y ya percibo que todo ha cambiado. 8 años que no veníamos al pueblo. ¿Qué hubo, carnal? Ya estás más pelón que ese monte. Ven para acá, le dice mi papá a mi tío Juan, mientras mis tías y mi primita Xochitl, ya bien grandota, salen a recibirnos. Yo me quedo pensando en mi abue, quien falleció hace 2 años. También pienso en el monte del que tantas historias nos contaba y al que íbamos a ver bichos de muchos colores y recolectar flores y hierbas y hongos para las quesadillas. La comunidad se organizó para defender el monte, pero una minera extranjera se salió con la suya y empezó a deforestar para extraer oro. Nos decían que no nos preocupáramos, que eso sería bueno para todos, nos cuenta mi tío Juan, mientras yo doy un sorbo de atole. Extraño tanto estas meriendas. Espero no tener pesadillas, porque siento que todo está cambiando.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
El 95% de las causas de pérdida de diversidad de la vida obedece fundamentalmente a factores económicos, a factores políticos y, en tercer término, a factores sociales.
Hola, podescuchas de los grandes problemas socioambientales. Una vez más, les habla Alexandra Bárzana y en este episodio hablaremos de la crisis actual de la biodiversidad y exploraremos la necesidad de cambios radicales para afrontarla. Acaban de escuchar a la doctora Leticia Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
Dentro de los factores directos, se enumera el crecimiento del consumo, el avance de especies invasoras en regiones del mundo y en ecosistemas de que no son propias y que crean desbalances importantes en la dinámica ecológica, y los procesos de cambio de uso de suelo.
Estos factores producen cambios en los ecosistemas que ponen en riesgo de extinción a las especies.
Todos estos detonantes o estos drivers tienen una relación directa con la actividad económica.
Ahora escuchamos al doctor Eduardo García Frapoli, investigador y director del Laboratorio de Economía Ecológica del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el Campus Morelia.
Tenemos que entender toda actividad económica tiene un impacto en la naturaleza. Y entonces, en la medida en que nosotros desarrollamos esa actividad económica, tenemos que estar conscientes que se da a costa de algo más. Y normalmente, en gran medida, tiene que ver con la naturaleza. En la medida en que entendamos que la causa de la crisis tiene que ver con la actividad económica y con el crecimiento económico, no va a haber manera de estar hablando de otros temas que no sean la crisis climática y la crisis de la naturaleza.
El sistema económico determina los patrones de consumo que demandan explotación de recursos y que a su vez generan residuos, factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad. Al respecto, la doctora Leticia Merino nos da ejemplos en el sector alimentario.
En México, algo así como el 80% de la producción de alimentos está controlada por 8 grandes empresas. Hay una responsabilidad de las grandes empresas agroalimentarias en el sentido de promover dietas que tienen altos impactos en la naturaleza. Por ejemplo, una dieta altamente basada en cárnicos que tiene no solo impactos en la pérdida de bosques para dedicarlos a pastos, sino también en un incremento de las emisiones de metano. El tema del crecimiento de cultivos como el aguacate, que ha causado, además de gran contaminación y pérdida de cuerpos de agua, pérdida de bosques, pues tiene que ver también con el control de grandes empresas sobre estos productos y también con la falta de políticas de control, de sanción de la deforestación.
También, las industrias que manufacturan automóviles y dispositivos electrónicos tienen varias prácticas que contribuyen a estos problemas.
Este tema de obsolescencia programada de muchos de nuestros dispositivos electrónicos y de los aparatos electrodomésticos, de los mismos autos, que además de presionar para materias primas y energía, constantemente generan volúmenes que van en el orden de millones de toneladas de desechos.
Soñé con el monte y con las historias de mi abue. Vamos a ver los bichos, yo le decía en mi sueño. Por la mañana, mi tía me entrega una libreta que me dejó mi abue. Era su diario. 2 de julio de 2006. Hoy nació la hija de Tomás y Remedios. El día estuvo despejado y después llovió poquito. Por la noche, el monte comenzó a cantar. Un ruidero. Estaba recontento como yo. Y había hartas luciérnagas. Por eso, le vamos a poner luz. Mi luz está rechula. Me las ingenio para que mis lágrimas no pegan sobre las hojas de la libreta en la que hay escritas palabras en la lengua indígena de nuestros antepasados, historias de los bichos del monte y recetas tradicionales. Me asomo por la ventana y el monte ya no tiene luz y ya no canta.
El sistema actual es inviable y tenemos que modificar la manera en la que estamos aproximándonos a estos problemas.
Es un hecho que, a pesar de diversos esfuerzos, la pérdida de biodiversidad continúa y se acelera, y que es necesario transformarnos, crear interacciones socioecológicas fundamentalmente diferentes a las actuales. Escuchamos al doctor Rafael Calderón Contreras, investigador y jefe de Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa.
Esto implica un cambio transformativo. Implica que tengamos que pensar de manera radicalmente diferente las cosas. Si realmente queremos que haya una transformación en torno a la manera en la que nos aproximamos a la crisis de la biodiversidad en el planeta, necesitamos incluir paradigmas, metas y valores.
Recientemente, desde diversos ámbitos, se ha propuesto impulsar los cambios transformativos tomando en cuenta 3 esferas: la esfera práctica, enfocada en soluciones técnicas, la esfera de la política y la esfera personal.
En términos de soluciones técnicas, sí es importante pensar en la tecnología detrás, por ejemplo, de la producción agrícola. Tenemos en México y en Latinoamérica soluciones técnicas mucho más apegadas a nuestros valores, a nuestras tradiciones, a nuestros sistemas alimentarios. Reconceptualizar la idea de cómo nos alimentamos y por qué la diversidad tiene que ser esencial para entender nuestros sistemas alimentarios. Hacer que la política incorpore el conocimiento ecológico tradicional, indígena, en la política pública. Esto nos llevaría necesariamente a un cambio transformativo profundo.
Para entender las raíces y las posibles soluciones a la crisis de la biodiversidad, es necesario involucrar no solo a las personas que hacen ciencia y política.
Traer a la mesa, no nada más de discusión, sino de diseño político, a los actores indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, que tienen algo que decir y que pueden traer transformaciones radicales a la mesa de discusión. Generar pensamientos y propuestas radicales de cambio. Por ejemplo, pensar en la valoración no económica, sacar al dinero de la ecuación.
A veces nosotros preferimos mantener nuestra montaña, que es sagrada, que nos da el agua, a tener el ingreso que pudiera darnos una minería o una empresa.
Escuchamos a Yesenia Hernández Márquez, consultora académica y activista en temas de desarrollo sostenible, quien nos explica el papel de las comunidades indígenas y locales en la crisis de la biodiversidad.
Entonces, a veces no necesariamente lo económico o monetario va a ser el primer punto para nuestra toma de decisiones. Los valores, incluso hasta el miedo a las futuras represalias de los seres o de nuestros ancestros que nos han heredado la tierra, hace que los manejemos de una forma mucho más mesurada en materia de conservación ambiental. Nosotros, cuando se extingue una especie, cuando no hay lluvias, somos los primeros que sufrimos porque no podemos cultivar, porque no podemos ir al monte por hongos. Entonces, esa alta dependencia también hace que nos preocupemos de una manera diferenciada en nuestra pervivencia. Y nuestras tierras ancestrales también son críticas porque ahí están nuestros antepasados, ahí está nuestra esencia, nuestra identidad, y son base y clave para nuestra supervivencia física, cultural como pueblos. Toda la naturaleza nos moldea y nosotros moldeamos naturaleza también.
Gracias a una cosmovisión que hermana a los seres humanos con la tierra y con los bienes naturales y los demás seres vivos, es que las comunidades indígenas han podido coexistir con la naturaleza a lo largo de las generaciones de manera tal que la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad es mucho más lenta o incluso inexistente en esos territorios.
Muchas veces nuestro derecho consuetudinario y las formas de organizarnos para proteger a la naturaleza a nivel local, pues han sido mucho más eficaces que un área formalmente protegida por gobiernos nacionales o regionales para prevenir esta pérdida de biodiversidad. Existen territorios indígenas que son islas de biodiversidad que están rodeadas por zonas urbanas, por zonas con otro tipo de manejos, pero que esos pequeños oasis de naturaleza bien conservada pues son importantes, como reservorios.
De la estrecha relación y amor por la naturaleza de los pueblos indígenas y comunidades locales, surgen personas que incansablemente defienden el territorio y que lamentablemente son criminalizadas, perseguidas e incluso asesinadas. Por ello, urgen mecanismos que aseguren sus derechos.
Nosotras en nuestras comunidades desconocemos los derechos que tenemos a nivel nacional o internacional, desconocemos los mecanismos para ejercerlos en materia de nuestra naturaleza. A nivel global, pues no todos estamos en el mismo nivel de derechos reconocidos y pues esto es una pena porque ha servido también como argumento para violentar derechos, para desplazar, incluso en el nombre de la conservación. Requerimos un trato diferenciado en materia de políticas públicas, de recursos, de decisiones relacionadas con la biodiversidad, porque nosotros tenemos una larga historia de interacción. Nuestros antepasados y nosotros mismos estamos moldeando conocimientos, innovaciones.
La mayor transformación que se requiere, y sobre todo pensando en la reducción de los efectos de la crisis de la biodiversidad, es hacia la reconexión de la gente con la naturaleza. Las grandes soluciones van a venir de la transdisciplina y de la colaboración cercana entre pares. Hablando del indígena, de la comunidad local, el científico, el político, etcétera, etcétera, etcétera. Encontrar soluciones en la manera en la que, por amor, las comunidades locales y las personas están tomando decisiones, nos va a ayudar sin duda alguna a encontrar mecanismos que se puedan extrapolar a otras escalas y sobre todo que se puedan traducir en política pública efectiva, eficiente y radicalmente diferente a la que hemos estado generando.
En la lengua de mis antepasados, el futuro cae del cielo. ¿Cuál es el futuro que está por caernos encima si el dinero importa más que los seres vivos y que la opinión de personas como mi abue o mi prima Xochitl? Un futuro así de pelón, como ahora está el monte. Mi abue me heredó dos cosas, este amor por la naturaleza y su diario. Voy a estudiar biología, quiero proteger montes de animales, pero también quiero hacer mis propios diarios como ella. Esta tarde empecé con mi tía Lupe, quien me contó historias del arroyo y recetas para mis meriendas en la ciudad. Mañana me toca con Doña Berta, su comadre. Mi papá organizó una asamblea con el pueblo para retomar el tema del cuidado y la recuperación del monte. Y yo, aunque todavía no entro a la universidad, ya empecé a entender la naturaleza a través de las historias de mi comunidad.
Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando.